importantes de Cuba y el mundo. Radio Maupí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:01 aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy ya pues es miércoles 24 de junio del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para usted que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café. Y te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Nos acompañan Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con los titulares y las informaciones.
Arrestan en Santiago de Cuba a espectadores de una grabación de un videoclip de raperos contestatarios cubanos. El líder opositor venezolano Leopoldo López levanta huelga de hambre. Advierte el nuevo ministro de Defensa de Colombia a las FARC que está listo para continuar la guerra si fracasan el diálogo con el gobierno. Y crece en Estados Unidos el rechazo al uso de la bandera confederada de la guerra civil en edificios del gobierno de los estados del sur.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. Oficiales de la seguridad del estado agreden y arrestan a un grupo de personas que participaban en la grabación de un videoclip de raperos contestatarios en Santiago de Cuba. Amado Gil nos trae los detalles.
Las imágenes captadas por miembros de la Unión Patriótica de Cuba y publicadas en la internet son claras. Los raperos Omar Sayud, conocido como Don Sayud, y Junior Isaac, conocido como el Rapper Isaac, grababan junto a un grupo de seguidores un videoclip en una calle de Santiago de Cuba, cuando se aprecia a oficiales del Ministerio del Interior que, sin mediar palabra alguna, se lanzan sobre los raperos y sobre la persona que grababa las imágenes del videoclip. Esa persona fue identificada por José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UMPACU, como Héctor Forés.
Le van arriba a ellos, los empiezan a detener, golpean a alguno, al mismo Héctor Forés, sin hacer la más mínima resistencia. Un oficial de la policía política que se hace llamar Armando y se conoce que su nombre es Ismael, que es del poblado del Cobre, de donde mismo es Sayud, por cierto, le da un golpe y se lo llevan detenido, le rompen el reloj y ahora lo abandonan en la madrugada en Las Tunas.
El grupo que grababa el videoclip estaba integrado por 20 personas, incluidos los raperos. Caminaban por la calle santiaguera enarbolando una bandera cubana. Los oficiales de la seguridad del Estado llegaron al lugar en un camión listos para detener a los raperos y a sus seguidores.
Fueron detenidos 15 activistas en total y fueron conducidos a la unidad de la PNR.
Dijo Iriades Fernández Aguilera, uno de los miembros de la UMPACU que se encontraba en el lugar y que no fue detenido. Las imágenes divulgadas en YouTube muestran además a muchos vecinos que le gritaron a la policía cuando detenían a los raperos.
¡Asesino! ¡Libertad por los presos políticos! ¡Asesino! ¡Asesino!
No es la primera vez que la policía política impide al rapero Don Sayud grabar videos clips en las calles de Santiago.
Todo es miseria, mucha tragedia.
Cuba nunca ha sido libre.
Prometieron tantas cosas.
Amado Gil, Martí Noticias.
La firma John Land LaSalle sugiere la prudencia a los inversionistas estadounidenses al evaluar el mercado de Cuba.
La empresa de inversiones en bienes y raíces concluye que hacer negocios en Cuba es como navegar en aguas desconocidas, por lo que para evaluar su futuro habría que reexaminar su infraestructura. Incluso si se levantara completamente el embargo, tomaría décadas el proceso de integración.
En un reporte especial difundido a principios de mes, JLL indica que para ver resultados significativos serían necesarios planes de desarrollo y expansión económica adecuados. Agrega que la posibilidad de exportar directamente a pequeños empresarios privados equivale a una oportunidad marginal de aumentar los volúmenes de comercio con Cuba.
Los analistas de John Land LaSalle anotan que las deficiencias de la infraestructura de Cuba y el escaso poder adquisitivo, sumado al trato con el gobierno de La Habana, constituyen elementos adicionales que frenan la presencia estadounidense.
La firma dice que las telecomunicaciones y la venta de materiales de construcción tienen posibilidades más inmediatas y estima que el sector turístico es el que tiene más posibilidades de desarrollo a largo plazo.
La sequía y la falta de distribución de agua están afectando a la población cubana. Salvador Blanco preparó el siguiente reportaje con la asistencia de los periodistas independientes de Palenque Visión.
En la página de internet Congreses in Cuba puede leerse: Cuba ha adquirido un alto reconocimiento internacional que la sitúa entre los primeros países de América para la modalidad de evento. Llama la atención que la celebración de estos eventos en ocasiones coinciden con las crisis existentes en ese momento, como es el caso de Cuba Agua 2015. Una fuerte sequía castiga a Cuba desde noviembre del año pasado, lo que significa un peligro para la salud, para el escaso ganado y para la agricultura. En los pueblos y ciudades del interior, la falta de agua se agudiza gravemente.
Bueno, yo llevo como 80 años esperando que acaben de arreglar esta falla en Químico, como está en la calle.
Yo lo que puedo decir es que el tiempo será testigo.
Según informes oficiales y de periodistas independientes, decenas de millones de dólares fueron donados por Arabia Saudita al gobierno cubano para instalación y reparación de redes hidráulicas, pero no hay agua.
Realmente, considero esa palabra donaron, 74 millones. ¿Dónde están?
Ya, toda esa plata se la comen ellos.
Ahora se lo come Raúl y todos los esbirros esos que tenemos.
El Instituto de Meteorología pronosticó lluvias para este mes de junio. Hasta el momento reina la sequía y bajo este caluroso reinado aún más pobreza. Salvador Blanco, Martín Noticias.
Leopoldo López levantó la huelga de hambre luego de conocerse la fecha para las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. Aymara Lorenzo nos informa.
A 29 días de haber iniciado la protesta, Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, levantó la huelga de hambre. Su esposa Lilian Tintori leyó una carta que envió desde la cárcel militar, donde se encuentra preso desde febrero de 2014.
Asumimos esta protesta no para morir, sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente. La huelga de hambre es un método de lucha. Levantemos la huelga, pero la lucha continúa.
López pidió a los otros 103 venezolanos que se fueron sumando a la huelga de hambre desistir de la protesta para no morir a causa de no ingerir alimentos. Además de la fecha de las elecciones, la protesta era por la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución y la censura. Según la carta que leyó Tintori, López cree que se ha fortalecido la oposición contra el gobierno de Maduro.
Estoy convencido de que la unidad y todas las fuerzas democráticas están más preparadas que nunca para dar esta batalla.
En la carta, López dijo que espera ahora que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia cumplan su promesa de solicitar la pronta liberación de quienes se encuentran injustamente presos, en especial aquellos más afectados en su salud. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:10 minutos en la mañana. El nuevo ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, advirtió a las FARC que está listo para continuar la guerra si fracasan las negociaciones que mantiene el gobierno y la guerrilla en La Habana.
Villegas dijo en rueda de prensa que si no se da la paz por medio de la negociación política, está listo para que este sea el periodo más victorioso de la guerra por parte de las fuerzas militares.
El nuevo ministro, que tomó posesión de su cargo este lunes, aseguró que el Estado tiene plena superioridad militar frente a la guerrilla de la FARC, para las que consideró que las negociaciones de paz es una salida inexorable.
Los cuerpos de 10 personas, incluyendo 3 mujeres, fueron encontrados en 7 fosas clandestinas en el municipio sureño de Acapulco, estado de Guerrero, informó el fiscal estatal Miguel Ángel Godínez.
Godínez indicó a la prensa que los cadáveres fueron hallados en la calle 13 de la Colonia Olímpica con la ayuda de perros adiestrados.
En tanto, la violencia en Acapulco, donde se encuentra el puerto turístico del mismo nombre, dejó este lunes otras 5 personas muertas y una mujer herida en las colonias Miguel Alemán y El Coloso.
Guerrero se vio sacudido en septiembre del año pasado por la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en el municipio de Iguala, a manos de autoridades corruptas y miembros del crimen organizado.
Un tribunal de Guatemala niega levantar el embargo de bienes a la vicepresidenta Roxana Valdetti, mientras avanzan las investigaciones sobre el origen de los mismos. Silvino Mendoza nos informa.
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Guatemala, que preside la magistrada Anabela Cardona, rechazó la petición que personalmente formuló la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, para levantar el embargo de varios bienes inmuebles que le fueron inmovilizados mientras se realizan las investigaciones para establecer si su origen es lícito o no. La exfuncionaria renunció al cargo de vicepresidenta el pasado 8 de mayo en medio de un escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno. El abogado de la exvicepresidenta, Mario Cano, alegó falta de imparcialidad en el sistema de justicia.
Cuando existe una parcialidad de parte del organismo judicial, cuando no existe una objetividad, cuando no realmente se investiga por parte del Ministerio Público, suceden este tipo de resoluciones.
El abogado Cano anticipó que promoverá una acción de amparo contra la negativa para levantar el embargo de los bienes de la ex vicepresidenta de Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En Radio Martí, 5:12 minutos en la mañana. La legislatura de Carolina del Sur acordó llevar a debate la propuesta de remover del Capitolio Estatal la bandera confederada de la Guerra Civil, después de una apelación hecha por la gobernadora Nikki Haley para retirar el símbolo.
Centenares de personas se congregaron ante la Asamblea Estatal con la consigna de «Bájenla», y afirmaron que es un símbolo de racismo y de esclavitud.
Haley indicó que muchos en Carolina del Sur respetan y veneran la bandera, mientras otros la perciben como un recordatorio de un pasado brutalmente opresivo.
Grecia ha entrado en una etapa crucial en las negociaciones con sus acreedores. Ramón Taylor nos informa.
El primer ministro griego regresó a Atenas en busca de apoyo dentro de su propia coalición para un acuerdo sobre la deuda, algunos de los cuales preferirían incumplir sus pagos antes que apoyar más reformas de austeridad a cambio de 8.100 millones de dólares en fondos de rescate. Como resultado, los mercados mundiales estarán siguiendo de cerca al gobierno griego por las próximas 48 horas antes de una crucial cumbre de la Unión Europea el jueves. En general, la cumbre de emergencia de la Eurozona el lunes terminó con optimismo en apoyo de las propuestas de Atenas, pero cautelosos de la capacidad del gobierno para convertir sus promesas en ley.
Nos gustaría ver que una lista de acciones previas que se mencionan en las propuestas sean explicadas en la forma de una lista, un proceso que está ahora en curso.
El ministro del Trabajo de Grecia expresó confianza de que podrá defender el actual acuerdo en el Parlamento, pero se mostró vacilante sobre su aprobación final.
Tenemos un acuerdo que parece que podría convertirse en una realidad que busca una distribución justa de la carga en la sociedad que llevará al país en otra dirección, lejos de la austeridad y los rescates. Si esto tiene éxito, y eso está todavía pendiente en las próximas horas, es bueno tanto para el país como para el pueblo.
Al menos 10 personas murieron este martes en un mercado del noroeste de Nigeria, cuando una niña de 12 años detonó los explosivos ocultos que llevaba adosado a su cuerpo. El ataque tuvo lugar en Gugba, en el estado de Yobe.
Un familiar de uno de los 30 heridos explicó a la agencia de prensa AFP que la niña activó los explosivos en medio de los comerciantes y clientes.
El atentado suicida se registra después de otro ataque similar en el mercado de pescado de Maiduguri, la mayor ciudad al noroeste de Nigeria.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:15. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros, tendremos seguidamente el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos presenta Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Son ya las 5:17. Gracias por estar con nosotros. De inmediato pasamos con Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Varias ondas tropicales se han estado desplazando sobre las aguas del Atlántico, pero ninguna de ellas ha mostrado un desarrollo significativo. La primera onda tropical se ha estado acercando a las islas de Cabo Verde, acompañada de nublados y lluvias, así como algunas tormentas eléctricas de moderada intensidad. La segunda onda tropical se halla sobre la región central del Atlántico y la tercera se está acercando al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Arrestan en Santiago de Cuba a espectadores de una grabación de un videoclip de raperos contestatarios cubanos. El líder opositor venezolano Leopoldo López levanta la huelga de hambre. Advierte el nuevo ministro de Defensa de Colombia a las FARC que está listo para continuar la guerra si fracasan el diálogo con el gobierno. Y crece en Estados Unidos el rechazo al uso de la bandera confederada de la guerra civil en edificios del gobierno de Estados Unidos.
Muy buenos días nuevamente, son las 5:19 y yo pasamos con Magdelivia Hidalgo, que nos presenta una interesante entrevista.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su apurada Guajira y con nosotros está Adel López Nápoles. Adel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelivia, para usted y para todos los radio oyentes de programa Apurada Guajira. Hoy quiero hablar sobre un tema muy recurrente y al mismo tiempo muy, muy cargado de ironía. Estoy casualmente de visita aquí en el municipio de San Juan y Martín, en Pinar del Río, y estamos observando, como te decía, con mucha ironía, el cartel que anuncia la entrada a este municipio tan bello que es San Juan y Martín y tan hospitalario. Hay un cartel grande en una casa de tabaco que dice: bienvenidos a la meca del tabaco. Cuánta mentira, cuánta ironía, cuánta hipocresía. Hace varios meses que los centros distribuidores de cigarros de este municipio carecen a la venta, o sea, no están a la venta ese producto derivado del tabaco, que es el cigarro. Las personas se están quejando, están dirigiéndose a los diferentes puntos de expendio de este producto y para nada, con gusto, se están quejando en gran medida, no existe cigarro. Se está opinando que cigarro se está destinando en mayor por ciento a la exportación o a distribuirlo en otras partes del país, sin embargo, en San Juan, la meca del tabaco, no existe cigarro. Hay algo más contradictorio que esto, eso es parte también de esa economía centralizada y según ellos planificada, que nada tiene que ver con lo que realmente necesita este país, que es una economía de mercado que cumpla con todas las expectativas que tenemos los cubanos de ver satisfechos nuestras necesidades fundamentales y de paso, ¿por qué no?, un poquito de algunas cosas que complementan y que pueden alegrar nuestras vidas, como es cumplir con algunos pequeños vicios que poseemos los cubanos, como tomar café, como fumarnos un buen cigarro, un buen tabaco.
Bueno, de verdad quiero agradecerte por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son ya las 5:21. Ayer estuvimos hablando, pues, largo rato sobre la fiesta de San Juan, que hoy es el día de San Juan y esta celebración en muchísimos países de Europa, todas las regiones de España y América Latina, incluyendo, pues, hablamos hasta de nuestras famosas fiestas que aún se conservan, aún existen en la ciudad de Remedios y en Camagüey. Y en realidad, para detallar un poco de las fiestas que ocurrieron, porque noche de la fiesta comienza desde ayer, que se celebra y se espera la víspera, y en Montevideo se desafió el frío con grandes hogueras durante toda la noche de San Juan. Estuvieron al ritmo de los tambores del candombe uruguayo, que esta es una herencia de los antiguos esclavos africanos, y al calor, por supuesto, de las hogueras, que en esta ocasión una vez más fueron aliadas para sobrellevar las bajas temperaturas del invierno austral. Montevideo convirtió en el día de ayer parte de su casco histórico en una gran fiesta para celebrar la noche de San Juan. Esta fiesta, como ya habíamos comentado también ayer, la trajeron los inmigrantes, pero allá en Montevideo se adaptó y se fue incorporando junto a otras tradiciones que han tratado de reflotar, de volver, de actualizar este año, porque según dice el país se habían perdido un poco. Y estas fiestas que llegaron con la inmigración, pues, que vino de Europa, la tradición está ligada a la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte, y Uruguay ha ido adquiriendo a lo largo de los años diferentes costumbres que todavía hoy se intentan mantener, como el juego de las cédulas de San Juan. Se escriben los nombres de la persona amada, se echan al fuego, y no obstante, el ritual, a pesar de los años, no faltó entre jóvenes y mayores allá a la vera del Río de la Plata, en pleno Montevideo colonial, y justo en lo que antiguamente era conocido como la calle de San Juan, un lugar donde se escogió precisamente para dar la bienvenida oficial al periodo invernal. toda la ciudad vieja se comprometió con este evento. Vinieron vecinos y se convirtió, pues, naturalmente en algo mágico. No podía faltar, con tanto frío, las hogueras, música en directo, los puestos de gastronomía, los malabares con el fuego, todas estas cosas, incluso muchas personas que lanzan o tiran las cartas del tarot, pues estaban en plena calle haciéndole y brindándole a las personas este tipo de consulta muy famosa en la noche de San Juan. Y por supuesto, no podía faltar el chocolate caliente. Es una mezcla de una celebración religiosa con una fiesta pagana. Es algo increíble. Y los tambores, los candomes, que son tradición del pueblo africano, pues presentan un frenético ritmo por toda la ciudad, las grandes comparsas, y eso me hizo pues recordar las famosas comparsas que todavía se celebran en la ciudad de Remedios allá en Cuba. Esperemos que alguien nos haga llegar alguna que otra fotografía, alguna que otra información, si hubieron de celebrarse o no, o cómo estuvo la cosa en la víspera de San Juan.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:30 en esta mañana de miércoles, ya miércoles 24 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
Llaman a Estados Unidos y la Unión Europea a que incluyan en sus diálogos con Cuba las propuestas de la oposición. Un nuevo atentado de las FARC contra un oleoducto provoca derrame de petróleo en el departamento de Colombia. El presidente Barack Obama habló contra los prejuicios religiosos en el comienzo del mes sagrado islámico del Ramadán. Y una huelga de obreros portuarios en Francia paraliza el flujo de trenes y transbordadores hacia Gran Bretaña.
En Radio Martí, exactamente 5:32 en la mañana. Exhortan a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea a que incluyan en sus diálogos con Cuba las propuestas de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos nos trae el informe.
Alejandro González Arraga informó que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos promueve la Alternativa Cuba 2018, una iniciativa para el cambio, y que las propuestas hechas desde la sociedad civil independiente deben ser incluidas en los diálogos que actualmente sostienen Estados Unidos y la Unión Europea con el gobierno de Cuba.
Sí, de hecho ya son los dos polos que ahora mismo mantienen conversaciones con Cuba, o sea, que se incluyan en las agendas de estos negociadores estos temas y que se le dé acompañamiento y seguimiento a esto.
Raúl Castro dijo que el periodo 2013-2018 sería su último mandato. Además de una nueva ley electoral, destacó desde España el director ejecutivo de dicha organización de exiliados cubanos. Exigen que el proceso electoral sea plural, con igualdad de condiciones y transparente, que posibilite la libre concurrencia, la eliminación de las comisiones de candidatura, permitiendo la libre postulación de candidatos a delegados a las asambleas provinciales y candidatos a delegados a la Asamblea Nacional, además de otras propuestas. Según Raga, los miembros del observatorio trabajan con ciudadanos, organizaciones y activistas de la isla para incentivar la participación ciudadana.
Estoy seguro de que habrá muchas propuestas, muchísimas más, y como es un proceso plural y de articulación con todos los miembros de la sociedad cubana y grupos de la oposición, pues pensamos que saldrán muchas otras más.
Enfatizan en que este es un proceso participativo, abierto a todas las personas y organizaciones que deseen impulsar sus candidaturas o apoyar de algún modo las iniciativas de carácter social y electoral. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, dijo que siente un cauteloso optimismo sobre la nueva política de acercamiento a La Habana.
El sector empresarial de Estados Unidos puede ser una buena influencia para el pueblo cubano, dijo Gutiérrez en un artículo de opinión en el diario The New York Times.
Gutiérrez, oriundo de Cuba y miembro del Partido Republicano, apoyaba las sanciones al gobierno cubano y había criticado la decisión de la Casa Blanca de cambiar de política hacia Cuba, pero ahora dice que tiene un cauteloso optimismo sobre Cuba por primera vez en 56 años.
Creo que podemos ayudar al pueblo cubano con nuestros empresarios, dijo Gutiérrez, secretario de Comercio, durante la presidencia de George W. Bush.
No obstante, Carlos Gutiérrez considera que el cambio de política hacia Cuba será un proceso largo y gradual.
Panamá dijo este lunes que está estudiando si continúa o no con la iniciativa de formar médicos en Cuba, vigente desde el 2006, dijo una fuente oficial.
El Ministerio de Salud Pública de Panamá señaló que recientemente la comercializadora de servicios médicos cubanos, S.A., remitió una nueva convocatoria para la carrera de medicina en la isla a un costo de $85,000 para un programa académico de 6 años a razón de entre $13,000 y $16,000 por estudiante anualmente.
El gobierno señaló que no dispone de esos fondos para sufragar becas para estudiar esta carrera en Cuba, cuando existe la posibilidad de pasar estos estudios en universidades panameñas a un costo menor.
Genera controversia en Venezuela la amenaza del presidente Nicolás Maduro de generar un caos en el país si el chavismo pierde la mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional. Aymara Lorenzo nos informa.
Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora venezolana, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ventajismo electoral y de querer incendiar el país si la oposición gana mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones del próximo 6 de diciembre.
Se trata del presidente de la República amenazando con una matazón, ¿no? Nada más y nada menos. El presidente de la República, repito, es un acto de corrupción administrativa, de peculado de uso, sin embargo, utiliza esa tribuna para reconocer su posibilidad de derrota. Primero que hace, abre la boca es para reconocer su posibilidad de derrota.
Durante ese mismo acto que usó Maduro para amenazar, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió la renuncia adelantada a los diputados chavistas que ganen el 6 de diciembre y que luego decidan pasar a la oposición.
¿Verdad que los que quieren ser diputados o diputadas irían a la Asamblea y lo último que se les pasaría por su mente es traicionar a la revolución, verdad? Entonces no luce tan raro que nosotros firmemos una renuncia de una vez. Una renuncia que sea activa si alguien traiciona la revolución o traiciona al pueblo.
El único rector del Consejo Nacional Electoral que no se identifica con el gobierno de Maduro, Luis Emilio Rondón, hizo un llamado a que no se utilicen cargos públicos para boicotear la tranquilidad del proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Radio Martí, 5:37 minutos en la mañana. En Colombia, un nuevo derrame de crudo afecta al departamento de Nariño tras un atentado de las guerrillas de la FARC contra un oleoducto de la zona, informó este lunes la petrolera estatal Ecopetrol, sin precisar la cantidad de petróleo vertido.
Según la compañía, un ataque con explosivos perpetrado por el grupo armado en la noche del domingo contra el oleoducto Transandino provocó el derrame del hidrocarburo en fuentes de agua cercanas al municipio de Tumaco, perteneciente a Nariño.
El oleoducto Transandino transporta el combustible desde el vecino departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, a esa zona del Pacífico colombiano.
Políticos chilenos de derecha son víctimas de agresión, un ataque supuestamente dirigido por militantes comunistas. Desde Santiago de Chile informa Miguel Cabrera.
Hernán Larraín, presidente de la oposicionista Unión Demócrata Independiente, criticó este lunes al Partido Comunista, entre otros, por la agresión de que fue víctima un grupo de diputados y políticos de derecha que acompañaron a sus colegas al proceso judicial en su contra por pago irregular de campañas políticas. Aunque se sabe que este problema es transversal, es decir, hay involucrados de derecha y de izquierda, personeros del Partido Comunista y otras entidades golpearon e insultaron a quienes además les llamaron a gritos asesinos, a pesar de que no existen ni testigos ni acusación al respecto y que incluso por la edad no pudieron participar en tales crímenes. Hernán Larraín cuestionó el doble estándar de los comunistas, que están en la moneda como parte del actual gobierno, agrediendo a sus oponentes políticos, y señaló:
esta presencia ha estado manchada por la agresión que hemos vivido de parte de manos de los infantiles de izquierda, anárquicos del Frente Manuel Rodríguez y también del Partido Comunista. Queremos saber a dónde está el Partido Comunista, porque lo vemos aquí en La Moneda, pero también los vemos en las calles agrediendo.
El líder de la Unión Demócrata Independiente fue además a La Moneda, donde exigió protección policial y al mismo tiempo responsabilizó al Partido Comunista por este tipo de agresiones. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama habló contra los prejuicios religiosos en una cena en la Casa Blanca para celebrar el comienzo del mes sagrado islámico del Ramadán.
Decenas de dirigentes religiosos y estadounidenses musulmanes asistieron a la tradicional cena de Iftar, que sigue a un ayuno diario entre el amanecer y el anochecer.
Obama dijo que la cena de Iftar es un recordatorio de las libertades que unen a los estadounidenses, como el derecho inviolable a practicar libremente las creencias religiosas.
Obama condenó varios de los recientes incidentes mortales relacionados con la religión, y entre ellos la matanza la semana pasada en una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur.
Todos los trenes y muchos transbordadores paralizaron el martes su servicio entre Gran Bretaña y Francia debido a una huelga de obreros portuarios, situación que dejó varados a centenares de camiones y a miles de pasajeros en ambos lados del Canal de la Mancha.
En medio del caos, numerosos migrantes ilegales, de los miles que están acampados en la ciudad portuaria francesa de Calais, intentaban subir a vehículos atorados en el tráfico para viajar de Poisson.
La compañía ferroviaria Eurostar tenía previsto cancelar todos los viajes de los trenes de pasajeros que cruzan el canal por el túnel.
Unos 50 huelguistas ingresaron en las vías férreas desde la terminal de carga en Calais, lo que obligó a la empresa operadora Eurotúnel a cerrar el trayecto en ambas direcciones.
Y docenas de vecinos drusos del territorio anexionado por Israel en los Altos del Golán atacaron una ambulancia militar que transportaba dos sirios heridos y mataron a golpes a uno de ellos al sospechar que eran milicianos islamistas. Y desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
La comunidad drusa protesta exigiendo la ayuda de Israel a sus correligionarios en Siria y su protesta se torna violenta. Un grupo de miembros de la comunidad drusa de la meseta del Golán atacaron una ambulancia militar israelí que portaba heridos de Siria a un hospital en la ciudad de Nahariya y lincharon a uno de los heridos, hiriendo de gravedad a otro y levemente a dos soldados israelíes, uno de ellos también druso israelí, que sirve en las filas del ejército israelí. Los drusos en Siria, tradicionalmente leales al gobierno del presidente Bashar al-Assad, se encuentran en peligro de ser víctimas de una masacre cuando fuerzas de Jabhat al-Nusra y de Estado Islámico se aproximan a las ciudades en las que habitan desde el este y el oeste. Israel permite el acceso a través de las fuerzas de la ONU a heridos de las batallas en Siria para su atención en este país, pero los drusos alegan que los heridos atendidos son en muchos casos milicianos rebeldes, que son sus enemigos. El linchamiento se produjo el lunes en las inmediaciones de la localidad drusa de Majd al-Shams, en la meseta del Golán, que era en el pasado, hasta la guerra de junio de 1967, territorio sirio. La televisión oficial siria felicitó el hecho, calificando a los atacantes de héroes nacionales. Los drusos, una nación aproximadamente 1,5 millones de personas, están dispersados principalmente entre Líbano, Siria, Irak e Israel, y cada comunidad es leal al gobierno central del país en el que habitan. Pero los drusos del Golán, en el pasado nacionales sirios, continúan resistiéndose a la dominación de Israel desde hace 48 años, manteniendo su lealtad a la familia Assad. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Ruanda confirmó la detención en Londres del general Emmanuel Karenzi Karake a petición de España por supuestos crímenes de guerra.
El director de los servicios de inteligencia de Ruanda está acusado de ordenar una serie de matanzas durante el genocidio de 1994.
El arresto llega 7 años después de que la Audiencia Nacional, la principal instancia judicial española, iniciara un proceso contra 40 militares ruandeses acusados de genocidio y crímenes de guerra.
Carenci es solicitado además por los asesinatos de 3 cooperantes españoles después que estos prestasen ayuda a los supervivientes de una matanza de Hutus a manos del Frente Patriótico Ruandés.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:43. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
Son las 5:45 en esta mañana de miércoles 24 de junio y está aquí con nosotros Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical se ha estado desplazando sobre el Atlántico Central y a pesar de estar sumida en el flujo de los alisios, está acompañada de un patrón de nublados que está mostrando una incipiente curvatura ciclónica. En cuanto a la onda tropical que penetró las aguas del Mar Caribe Oriental, está provocando actividad de nublados y lluvias que se extienden desde las costas de Venezuela hasta la porción oriental de la República Dominicana. En Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo, así como en la porción occidental de Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de ponernos al día de qué está sucediendo en el mundo deportivo. Para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luce.
Yes.
How are you, Lucy?
Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
Yo también. Yo cada vez que hablo contigo me siento perfecto.
Bueno, te han dado gato por liebre, pero algo es algo.
No, gato por liebre, no, hombre, no. Vamos a hablar un poco de pelota en este segmento de deportes aquí, porque ya tenemos el Juego de las Estrellas arriba, el Juego de las Estrellas el día 14 de julio. Y entonces hay un poquito de controversia en este momento, porque la votación que para quién abre el juego y quiénes son los abridores está en manos de la fanaticada de alrededor del mundo. En la Liga Americana hay un problema porque aparentemente la gente en la ciudad de Kansas City no tienen más nada que hacer que salir y votar a través del internet para los abridores del Juego de las Estrellas, y 7 jugadores de los Kansas City Royals están en posición para ser los abridores en el juego, algo que está en varias posiciones, especialmente está fuera de lo normal y de lo correcto. Pero vamos a revisar quién está adelante en todas las posiciones. En el catcher de la Liga Americana no tengo ningún problema con que el catcher de los Kansas City Royals, Salvador Pérez, esté en primer lugar, aunque tenemos que darle una mención honorable a Steven Vatt de los Atléticos de Oakland, que está partiendo la bola y está entre los líderes en varias categorías ofensivas. En primera base ya por lo menos vemos que Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit sobrepasó a Eric Hosmer de los Royals, aunque en esa posición, en la primera base, hay varios candidatos que pudieran estar ahí, incluyendo Prince Fielder, Alberto Pujols, muchos. En la segunda base es horrible lo que están haciendo con la votación. Omar Infante es el líder. Omar Infante está básicamente bateando un poquito más de 200 esta temporada, cuando José Altuve de los Astros es el que merece estar ahí, y también Jason Kipnis de los Indios de Cleveland, que está en cuarta posición. En la tercera base, Mike Moustakas de los Royals está de líder, pero vemos que Josh Donaldson de los Toronto Blue Jays, que es uno de los que merece estar ahí, está casi alcanzándolo, por lo menos en la votación. En la posición de shortstop igual, vemos a Alcides Escobar de los Royals como líder, pero José Iglesias, el cubano de los Tigres del Detroit, está en segundo lugar, y el señor Iglesias está bateando 3.25. En los jardines, Mike Trout de los Angelinos es el líder en la votación, Lorenzo Cain de los Royals y Alex Gordon de los Royals están ahí, pero falta un J.D. Martínez de los Tigres, que está teniendo tremenda temporada, falta también un Yoenis Céspedes, un José Bautista, muchos jugadores. En la Liga Nacional está un poco más controlada la votación. Buster Posey, el catcher, compitiendo con Yadier Molina. En la primera base, Paul Goldschmidt, bien merecido hasta el momento. Dee Gordon de los Marlins, el líder en la votación, en la segunda base. En el shortstop, Johnny Peralta de los Cardenales. En la tercera, Matt Carpenter de los Cardenales, aunque Todd Frazier de los Rojos también pudiera estar ahí entre los seleccionados, al igual que el cubano-americano Nolan Arenado del Colorado. En los jardines, Bryce Harper, Giancarlo Stanton y Matt Holliday son los líderes. Y quiero mencionar también que el líder en la posición de bateador designado en la Liga Americana es el cubano. Así que es un cubano, así que estamos bien representados allá. Kendrys Morales está de líder, un poco por delante de Nelson Cruz. Regreso pues contigo, bueno, el próximo segmento.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llaman a Estados Unidos y a la Unión Europea a que incluyan en sus diálogos con Cuba las propuestas de la oposición. Un nuevo atentado de la FARC contra un oleoducto provoca derrame de petróleo crudo en el departamento de Colombia. El presidente Barack Obama habló contra los prejuicios religiosos en el comienzo del mes sagrado islámico del Ramadán. Y una huelga de obreros portuarios en Francia paraliza el flujo de trenes y transbordadores hacia Gran Bretaña.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:52. Y bueno, para comentarles algo de lo que sucede, y siempre hay noticias que nos sorprenden. En los tiempos antiguos, los hombres iban a la guerra y en muchos lugares se practicaba que los hombres le dejaban a las esposas, a sus compañeras, puesto un cinturón de castidad. Estos cinturones de castidad tenían dos llaves, una que se llevaba pues el esposo a la guerra, y para que por si se le perdía o por si no regresaba, la otra era para el sacerdote. No sabemos si en algún momento hizo uso de ella también, pero se le dejaba al sacerdote en el caso de que el esposo pues no regresara al cabo de 4 años de la guerra, y ya la ley permitía que fuera removido este instrumento de tortura, si le podemos llamar, porque eso era lo que significaba un cinturón de castidad. Los tiempos han cambiado, las modas también, y es sorprendente que en una tienda céntrica de Nairobi hay un maniquí desnudo que luce un caparazón metálico en el que encierra los genitales masculinos, cinturón de castidad para hombres, que se ha empezado a comercializar, pero el motivo de un cinturón de castidad para un hombre no es que sea infiel, es para protegerlo de las esposas cuando se ponen violentas. Debido a tantos casos que se han dado últimamente de esposas que se han sentido engañadas, ultrajadas, y bueno, pues han arremetido contra su esposo. Aquí tuvimos un caso muy famoso en los Estados Unidos, se ha dado mucho, pero aquí tuvimos el famoso caso de Lorena Bobby, que fue extremadamente sonado. Y ahora sale en el mercado este calzoncillo de hierro que cierra con un candado de extrema seguridad, y lo pueden encontrar allí en el sitio donde usted encuentra trajes, camisas y corbatas. Se ha hecho muy popular allá en Kenia, porque hace muy poco una mujer, como venganza por una infidelidad, pues cometió el mismo pecado que Lorena Bobbitt aquí en los Estados Unidos, y este incidente pues ha inspirado a propietarios de un establecimiento con unas chapas de metal, un gran candado, un sistema para proteger los órganos masculinos sobre posibles arrebatos violentos de sus esposas. Es increíble, algo que servía para proteger contra la infidelidad, un arma de tortura increíble para una mujer, que ahora lo tengan que usar los hombres simplemente por el hecho de protegerse. Bueno, pues cuídeselo usted.